están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dilo con Spoiler. Yo soy André y el día de hoy estamos felices porque estamos retomando el videopodcast nuevamente. Así que estamos muy, muy felices y qué mejor que empezar esta o retomar esta nueva etapa con una invitada de lujo, de verdad. Estamos el día de hoy, seguramente ya lo vieron en el título, estamos con Úrsula Vilca. Ella es guionista, graduada en artes de Hunter College City University of New York. ¿Está bien? ¿Lo dije bien?
Sí, perfecto.
Y tiene dos especialidades aquí, me corriges si estoy mal. Uh-huh. Tiene dos especialidades aquí, que es creación literaria y literatura francesa. Además, ella es como guionista, ha trabajado en series de TV y cine y es reconocida por su trabajo en la adaptación de Bolero de Noche, El Evangelio de la Carne, Secreto Matusita y la película que... Ahora, en estos momentos, en este tiempo, es la película más taquillera en lo que va del cine y es la película Vivo Muerto, El Expediente de García. Estamos con Úrsula Vilca.
Hola.
¿Cómo estás, Úrsula?
¿Cómo estás? También un saludo para tus seguidores y seguidoras que nos están viendo ahorita. Gracias por la oportunidad. Qué bueno que regreses, pues, a Dilo con Spoilers. Y qué mejor, pues, estar juntos.
Gracias, gracias. Sí, estamos contentos, contentos. Siempre iniciamos nuestras entrevistas con el inicio, como te contaba antes. Iniciamos por el inicio y quiero saber cómo inicia esta pasión por el guión y por lo audiovisual en realidad. ¿Desde muy pequeña o lo fuiste encontrando en el camino, quizás?
Claro, era la pasión sobre todo por la literatura, porque creo que la literatura te cuenta pues la forma y el fondo, ¿no? La forma es como uno ordena sus oraciones, sus palabras para que eso desencadene en un mensaje. Y el fondo es las palabras que tú eliges para impactar en la audiencia. Entonces, a partir de ahí, pues, estudié creación literaria, ¿no? Que eso recorre todos los géneros, los cuentos, la poesía, las novelas, las crónicas, entre otras, y también el guión. Y fue así como regresé después de muchos años a Perú y estuve como que inmersa en el mundo del cine y, pues, ahí me salieron mis primeros contratos y trabajos, como bien mencionaste, en Bolero de Noche, ¿no? Y después ya pues obras ya más personales como El Evangelio de la Carne, ¿no? Que sí tuve la oportunidad de crear desde cero. En cambio, Bolero sí fue una adaptación, por ejemplo, ¿no?
Y se habla mucho de que en el cine o en la, digamos, en la industria, al no tener, digamos, mucho apoyo, quizás es difícil encontrar un camino ahí. ¿Te fue difícil también a ti? ¿Tuviste que tocar muchas puertas o fue algo que se dio de manera natural?
Pucha, sí, de todas maneras, ¿no? Sobre todo en el caso de ser mujer también me ha costado mucho, pues, labrar mi propio camino, ¿no? Porque, pues, ya sabes, pues, el mundo del cine siempre ha sido inmerso, han estado los cineastas, pues, hombres desde un inicio, ¿no? Incluso, pues, desde un inicio también la mujer no era directora de fotografía porque no podía cargar la cámara, ¿no? Empezaron como guionistas mujeres porque eran las que escribían las historias desde sus casas, ¿no? Haciendo las labores cotidianas, pues, y recién ahora, pues, la mujer ya tiene otra posición, estamos buscando la equidad, y sí, también, como mujer, me ha costado también sacar adelante los proyectos, ¿no? Sí, pero por ahora han sido de encargo, ¿no? Excepto El Evangelio de la Carne, pero tengo proyectos en la mesa que me gustaría, pues, también presentarlos a productoras, ¿no? Como también comedias, también el terror que me encanta. Entonces, sí, eso es algo pendiente.
¿Tuviste tus primeros trabajos en cine o en serie?
En cine.
En cine. Sí, ¿y lo de las series como Ve María Quinceañera o
eso vino
serie de Maicelo también, creo?
Sí. Primero fue como que la adaptación de Bolero de Noche que me permitió como que tener una base, ¿no? De lo que es un guión y cómo adaptarlo, pues, a una versión más peruana, criolla, ¿no? Que esté más cercana a nuestro lenguaje, a nuestra idiosincrasia. Porque era un guión, de hecho, mexicano, ¿no? Que fue, que se adaptó, pues, hacia un guión más peruano, ¿no? Que tenga ese lenguaje que pegue, pues, con nuestro público. Y después ya vinieron proyectos como las series, ¿no? Maicelo Camino al Triunfo, En Bala Quinceañera vino después, ¿no? Y, bueno, tú sabes, pues, el trabajo de una serie es mucho más prolongado, te dedica mucho más tiempo, ¿no? Es un trabajo, pues, en grupo. Una serie se escribe con un grupo ya de guionistas de cuatro, por lo menos cuatro o cinco guionistas, ¿no? Entonces es un trabajo que cada uno tiene una labor en especial, estructurar, dialogar, ¿no? Hacer la mapa de ruta, o sea, es todo un trabajo de tres, cuatro o cinco meses, ¿no? En cambio, una película, a mí, por ejemplo, me toma como que dos meses, ¿no? Sacar adelante un guión, dependiendo del tipo de investigación. En el caso de Vivo Muerto, pues, es un tema cercano a nosotros y por momentos fue un poquito más fácil no entrar a la historia, ¿no? Claro que se tuvo que investigar, pero bueno, eso ya hablaremos seguramente más adelante.
Sí, en un ratito, en un ratito. ¿Y qué tanto editan tu guión? ¿O eso tú no lo sabes?
Bueno, en realidad te depende del contrato, pues, ¿no? Uh-huh. Porque si en el contrato dice que el guión que se escriba se va a filmar, pues tienen que respetar eso, ¿no? Porque puede ser peligroso porque de repente pueden cambiar algunas cosillas o exagerar en algo que te hace ver como, no sé, pues, por ejemplo, en el caso de ahora, que es un tema tan latente, la violencia hacia la mujer, ¿no? Uh-huh. Y hacia en general la violencia, ¿no? Entonces que de repente exageren un poquito como que te hace ver un poquito mal. Entonces hay que tener cuidado con eso de firmar unos buenos contratos para que, pues, hagan lo que, lo cumplan, pues, con lo que se diga ahí, ¿no? Uh-huh. Pero si, por ejemplo, ya son los diálogos, esas cositas como que pueden mejorar en la escena, ¿no? O de repente que no encuentren la locación ideal y que busquen una mejor, o no sé, o depende del presupuesto que tengan en el camino, pues. Porque acuérdate que el cine es un trabajo comunitario, ¿no? Está la base, que es el guión, y después de ahí parte todo. Entonces también, pues, hay que apreciar el trabajo de cada uno, de cada área, ¿no? Diseño de producción, que es el arte también, ¿no? La dirección, que es muy importante, que es dirigirse a los actores, ¿no? El sonido, que el sonido también te puede cambiar la película, ¿no? Si ponen un sonido muy estrepitoso, no sé, o puede ser una especie de comedia, si te ponen el sonido, la música, ¿no? Perdón, la música. Bueno, el sonido también es importante, ¿no? Entonces, sí.
Si pasamos un poquito a hablar, ¿tienes una productora que es Mar Adentro Producciones?
Sí, Mar Adentro Producciones.
¿Cómo nace y con qué fin lo creas?
Claro, después de haber hecho los guiones, dije, ¿por qué no como que armar un pool de guionistas, ¿no? Entre ellos, pues, ya conociste a Andrea Cáceres, que también trabaja conmigo. Entonces, como que juntar a todos esos talentos, ¿no? Y acercarlos, pues, a la productora para sacar adelante los proyectos, ¿no? Concursarlos también al DAFO. Bueno, hasta ahora no he ganado ninguno. Mis guiones han ganado, pero yo no, como productora. Estamos ahí. Y, bueno, eso, ¿no? O sea, como que juntar, pues, un grupo de guionistas, de gente de literatura o de investigación, filosofía, antropología, todo lo que tenga que ver, pues, con el ser humano, y juntarlos ahí para sacar adelante los guiones y formarlos, dándoles talleres de escritura de guión, de cine, ¿no? Con la técnica clásica de la escritura aristotélica, y después ya ir experimentando con otro tipo de estructuras como la antitrama, la minitrama, pues, ¿no? Todo eso, que también tenemos un buen gurú del guión, que es por ejemplo, Robert McKee, que es algo más actual y nos guiamos hacia ello, ¿no? Más actual que Campbell y todo eso, ¿no?
Eres docente también, ¿verdad?
Sí.
Esta etapa, cuéntanos, que es diferente al escribir los guiones, hacer guionista en sí. ¿Cómo es, cuál es el balance que encuentras ahí con la docencia también?
Bueno, en realidad, siempre fui docente porque estaba enseñando taller de guión, ¿no? Como te menciono. Entonces, pero eso, el taller de guión es como para 5 alumnos, para sacar adelante proyectos así y ya postularlos o hacerlos. Pero aparte, como que también trabajo en el Centro Cultural PUC y siempre dicto talleres de historia del cine, ¿no? Cine contemporáneo, sexualidad en el cine, taller también, cursos de cine de terror, para ver la historia del cine de terror. Entonces, todo eso que me permite, pues, el Centro Cultural experimentar y llevar a cabo, pues, talleres, cursos que le interese, pues, al público, ¿no? Algo muy específico. Pero también estuve editando en la universidad, ya después de pandemia, cuando se cerraron los cines, como que me metí a la universidad a estudiar, a enseñar storytelling, lenguaje audiovisual, narrativa audiovisual, que es guión. Entonces, todo eso también fue una experiencia linda, porque encuentras, pues, chicos que son muy apasionados, te contagian de su energía, ¿no? Para sacar adelante los proyectos, tienen muy buenas ideas. Entonces, eso también fue muy un aprendizaje acelerado, ¿no? De contagiarme, pues, de ellos.
Está bien, eso es totalmente, bueno, diferente el enseñar, el hacer que enseñarlo también, ¿no? Usted tiene otra esencia también, el poder enseñar.
Claro que sí, porque además como que le llevaba, pues, la experiencia, ¿no? El conocimiento también en la cancha, diciéndoles, oye, mira, esto se puede lograr, pero de esta manera, ten cuidado con, ¿no? Con los contratos, con la gente que también te involucres. O sea, sí, fue algo muy positivo también. Porque siempre creo yo como que hay que pasar el mensaje, ¿no? Para que ya la gente que venga después, pues, tenga más experiencia, más cancha de nosotros, ¿no? Que estamos acá. Claro. En el medio.
Vamos a pasar ahora sí a hablar ¿cómo se dice? La carnecita, lo que está ahorita en tendencia, que es vivo o muerto, ¿no?
Sí.
Que muchos Le llama la película de Alan.
Uy.
Yo no lo llamaría así porque, bueno, tiene un título, pues, que es Vivo o Muerto, El Expediente García. Ese es el título completo, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo llega a ti esta oportunidad? ¿Llega a través del director, de Jorge Prado, o a través de la productora? ¿O cómo llegas a este proyecto?
¿Sabes qué? Como que llega a través de, como todos los proyectos, a través de una llamada telefónica, ¿no? Úrsula, ¿qué te parece hacer trabajar esta historia? ¿Le entras o no? ¿Tienes el tiempo, las ganas? ¿Te gusta? ¿El tema es interesante? Pues, y claro que sí, fascinante, ¿no? La productora me llamó y de frente, pues, acordamos, tenían una fecha, pues, límite para poder sacar adelante la historia y yo acepté de inmediato, ¿no? El tema me parece fascinante, el tremendo personaje, pues, que es el expresidente y también lo que pasó, porque una historia puede empezar a través de un personaje o a través de un hecho, ¿no? Y esto tenía como que ambos, porque el personaje es de la protagonista, pues la periodista que investiga, ¿no? Y el hecho puede ser contundente, pues que nos tocó ese 17 de abril de 2019, ¿no?
Y es un tema además que, como su mismo nombre lo dices, no sé si llamarlo controversial, no creo que sea controversial, pero sí es, digamos, es algo que llama la atención.
Que conmocionó.
Exacto,
¿no?
Y que llama, o sea, apenas salió el tráiler, me acuerdo que la gente se volvió loca, dijo, tenemos que ir a ver esta película,
sí.
A ver de qué es, de qué trata, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos tiene que decir? ¿Qué es lo que tiene que
Sí,
nos
fue
tiene que
súper
contar?
emocionante porque, o sea, fue como que hubieron bastantes vistas en TikTok y lo que llamó la atención fue que lo compartían los chicos, ¿no? La generación alfa incluso, o sea, como que gente que incluso esa película la ve bien chiquillos, ¿no?
Sí.
Y, por ejemplo, 14, 13 años están en el cine viendo, o sea, que no lo esperaba porque generalmente cuando tú escribes una historia, ves tu target según tu protagonista, ¿no? La protagonista es una periodista, tiene tantos años, igual también el expresidente, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ese es el público, pero esta película me ha sorprendido porque también ha agarrado un público mucho más joven, ¿no? Que se interesa en el tema, ¿no? Y de hecho volver a hablar, volver a ver la coyuntura social, política, ¿no? Que, no sé, yo creo que es el cine es una excusa para unir gente, ¿no? Y para hablar de un tema interesante, ¿no? Y dar ideas.
Sí. Si podemos regresar un poquito a, por ejemplo, El Evangelio de la Carne, que es un peliculón para mí.
Qué bueno que te gustó.
Empieza, el guión es un poco diferente, pero quiero preguntarte porque ya a ámbito personal me interesa. El guión estuvo escrito así, estuvo escrito, con, digamos, que empieza un poquito por el final, con la escena más o menos del final para luego pasar a regresar a los personajes, al inicio de los personajes y todo esto. ¿Fue concebido así o fue algo que se ve después?
No, creo que el guión como que fue un poco más lineal. Creo que sí empezaba con un prólogo, ¿no? Arriba, y después ya iba contando las historias lineales, pero fue pues la mano del gran Eric Williams, el editor, que también trajo una propuesta interesante, ¿no? De hacer un poco ya la historia un poquito menos comercial, ¿no? Porque ya el hecho que se salte la línea de tiempo hace ver que es una historia no lineal, ¿no? Pero igual muy más artística, más interesante, le da un sello, ¿no? Lo cual fue, hay un saludo a Eric Williams, el editor de editores, hace un crack.
Chévere. Además que fue una película que fue escogida
para representar.
Para representar a Perú,
sí.
Para el Oscar, ¿no?
Sí, además se estrenó en Suiza, en Francia, en Bélgica, ¿no? Entonces la tradujeron al francés, era un octobre violet, ¿no? Es un octubre violeta, ¿no? Morado, así.
Ah, qué chévere. Y es la primera vez, volviendo a Vivo o Muerto, ¿es la primera vez que te toca escribir un guión así, tipo de policial o de investigación?
En realidad, acuérdate, pues, El Evangelio de la Carne tenía su policial,
también,
¿no?
También
de investigación,
tenía.
Que eran esos dos policías, una de las tramas, ¿no? La más importante, en realidad, que investigaba, pues, que tenía que destapar, pues, esta fábrica de los dólares falsos, ¿no? Entonces había como que una serie de pistas que se va dando en el thriller, ¿no? Típico el thriller que abres y cierras puertas, ¿no? Y acertijos, así, ¿no? Mentiras, engaños, no parece lo que es. Y un poco acá también es un thriller, ¿no? De investigación, pero no policial, sino periodística, ¿no? Entonces también un personaje que busca una verdad, ¿no? Que busca si está vivo o muerto.
Claro. Tienes razón, tiene ahí una similitud también el guión. ¿Y tienes algún proyecto? ¿Tienes algún proyecto que te haya tomado más tiempo en realizar, que te haya resultado quizás un poquito más complicado hacerlo, que ha requerido de ti un esfuerzo mayor?
Yo creo que El Evangelio de la Carne fue
¿De
lo
verdad?
Más, sí, de lo que más tomó tiempo, de verdad, porque se hizo en 2 veranos. O sea, se
Ya.
hizo una primera versión, la postulamos a AFO, Pero fue un guión así como que súper literario, o sea, súper técnico. O sea, no era técnico, perdón, era literario, pero era como muy frío. O sea, me acuerdo que en ese entonces leí Amores Perros, como escribía Guillermo Arriaga, y como que él era como que hombre, ¿no? Abre puerta, o sea, es súper seco. Y lo presentamos y el co-guionista me decía, pucha, pero Úrsula, ese es muy, 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 muy seco ya, o sea, como que no va a pegar. Y efectivamente, pues no pegó. O sea, como que incluso, pues no sé si lo habrán leído, o sea, que estaba bien así frío. Pero el año siguiente lo pusimos más bonito, más como un cuento, más que te atrape, así más como algo que a mí no me gusta mucho, pero creo que pega más para un público grande y ganamos, pues, ¿no? Entonces cambiamos eso y ya está. Cambiamos claro, el estilo, ¿no?
Claro.
Sí, pues.
Y cuéntame, muchos, o sea, muchos se habla más que todo en películas, o sea, el reconocimiento que se le da siempre a las películas, sobre todo en Hollywood o películas de grandes productoras, siempre se le da mucho reconocimiento al director. Sin embargo, creo yo que el guionista merece también un reconocimiento. Quizás tu opinión no sea tan, digamos, por fuera, porque estás dentro del rubro, pero ¿qué tanto reconocimiento crees tú que se le debe dar al guionista, tanto a ti, pero también a los demás guionistas de tantas películas, tanto peruanas como latinoamericanas?
Claro, el trabajo principal, creo yo, del director, sobre todo en producciones grandes. Quizás más pequeñas, el director hace muchas funciones a la vez, ¿no? Pero el trabajo principal del director es dirigir actores, ¿no? Director, dirigir actores. Ese es el trabajo, ¿no? Entonces, fuerte del director, ¿no? Ya después los otros se encargan de su área y su trabajo en conjunto, ¿no? El director de fotografía conversa y propone con el director y con el diseñador de arte para ver los colores, la propuesta, ¿no? De la escena, ¿no? El plano, lo visual, ¿no? Pero el trabajo principal del director es dirigir actores. Entonces, sí, coincido contigo, pero también pienso yo que los guionistas como que tampoco no es que nos guste mucho. O sea, yo en realidad como que empecé como que a hablar más porque soy cinéfila, ¿no? Y como que también como que el rol de la mujer en el cine me pareció importante. Entonces, pero si no fuese así, yo creo que no nos conviene mucho tener la pantalla porque como contamos historias, de repente ya no nos permitiría pues de repente acercarnos a tanta gente, ¿no? Es como que y enterarnos de qué están hablando, que no sé, ir a ciertos lugares, si fuésemos de repente súper conocidos así, es como que no tendríamos ese acceso. Entonces creo que también es nuestra chamba que nos exige pues ser un personaje oculto, ¿no? Que pueda mimetizarse por momentos. Entonces eso también es interesante, ¿no? Porque creo que el trabajo del guionista más que todo está en la investigación. O sea, cuando tú vas a la cancha a ver, a conocer a tus personajes, a entrevistar a esas personas que se convertirán en personajes de ficción luego, creo que eso es lo interesante, eso es lo rico de escribir, ¿no? Que luego ya entras a tu escritorio, entras a tu computadora y ya todo eso pues lo descargas ahí, ¿no? Entonces, creo que es eso, más que ser que exponerse pues a los medios y eso, ¿no? Entonces, por ahí. Pero por otro lado, sí, pues siento que quizás tienes razón, como que por momentos no, no se valora tanto ese trabajo del guionista. Y yo creo que sí se debería valorar porque es la historia, ¿no? Es lo primero, tú entras a una película y sales hablando de la historia. Después tú empiezas una película porque te gusta el guión, porque te gusta el personaje, entonces es importante, ¿no? Tiene un valor muy importante, por eso que también cuando hagan películas pongan mucha atención al guión, ¿no? Que esté bien, asegúrense, porque a veces uno se lanza a filmar con un tratamiento narrativo, ¿no? Y puedes perder dinero y tiempo, ¿no? Entonces, sí, como en Hollywood, ¿no? Que es una industria, el guión es ley, ¿no? Lo que se escribe, se filma, no vas a empezar a escribir en el camino, ¿no? Porque algunos dicen, no, el guión es una guía. Pucha, eso es para principiantes, ¿no? Pero cuando ya estás en el medio sabes que, o sea, tu guión es ley, pues eso es lo que se va a firmar, porque es dinero y tiempo, ¿no? Y el tiempo es lo más importante.
Justo a eso iba mi siguiente pregunta, porque quería preguntarte qué tan parte de la producción o postproducción eres parte como guionista.
Claro, sí me invitan a la edición, también me invitan al rodaje, ¿no? Pero, ay, honestamente te confieso que a veces en el rodaje como que ya es el trabajo del director, ¿no? O sea, o sea, te pregunta el punto de vista a veces, pero, o sea, ya es su chamba, pues, ¿no?
Tú eres de
Ya.
no no meterte mucho en cuanto a la chamba del director?
Yo soy un caso raro, porque a mí me gusta escribir únicamente. O sea, si me gustase dirigir, creo que me metería más. Como, por ejemplo, Aaron Sorkin, que es uno de mis favoritos, igual que Abby Morgan. Pero Abby Morgan, por ejemplo, es únicamente guionista, que es la que escribió Shame, por ejemplo, la inglesa, que me encanta esa película. Y Aaron Sorkin es un trome, ¿no? Pero él ya está dirigiendo, por ejemplo, ¿no? Y él siempre quería dirigir. Como director no también, pero como guionista es un crack, ¿no? Él ha hecho La Red Social. Bueno, entonces, si de repente fuese ese mi caso, de repente estaría más en el... Ya hubiese dirigido, claro, ¿no? Pero no, lo mío no es dirigir.
¿Y parte, ves el casting también o no?
Te proponen, claro, cuando estás escribiendo dices, oye, Úrsula, ¿quién recomiendas? ¿A quién has pensado, no? ¿Quién tienes en mente? ¿Quién podría ser? Las opciones, hemos conseguido tal, y ya como que los castean, ¿no? Pero ya es chamba del director, pues, hacerles la prueba de casting, pues, y elegirlos, ¿no? Y también en el caso de los productores, ver cuál es la imagen marquetera, los que van a atraer el público, ¿no? Los que el público va a pisar el palito para ir a ver la película a través de sus estrellas, ¿no?
Que por cierto, gran elección de cast para Vivo Muerto, me pareció también muy buena elección del cast.
Sí, llevarlo de nuevo a Rulto Pinasco, imagínate, hay mucha gente que también ha captado ese público de esa edad, que se sintió como ha tenido nostalgia, ¿no? De volver a vivir un pasado bonito.
Bueno, pasando a preguntas un poco más de aspecto personal, como te dije, el inicio no personal de tu vida privada, pero sí, ¿de dónde tomas inspiraciones en tus historias o en tus guiones? ¿Te inspiras en alguien? Me mencionaste ahorita a alguien, pero aparte.
Claro, creo que sobre cada proyecto, ¿no? Como que tienes que investigar, tienes que leer libros, tienes que ver películas, escuchar música, ¿no? Por ejemplo, en el caso pues de una película de terror, por ejemplo, que se retoma tu cita, tienes que ver bastantes películas de found footage, ¿no? Que es parecido a eso, qué se ha hecho para ya no hacer y hacerlo mejor, ¿no? Qué ha funcionado para reforzar un poquito eso, pero también cambiar un poco para que no sea lo mismo, ¿no? Entonces, sí se tiene que leer pues sobre bastantes libros a la par, ¿no? Ahorita, pucha, estoy leyendo como unos 5 libros a la vez, así como que entrando y saliendo de cada uno, ¿no? Como si fuesen películas, ¿no? Entonces, sí, por cada proyecto es totalmente toda una nueva historia, ¿no? Toda una nueva investigación desde cero, ¿no? Pero sí, cada proyecto es súper interesante, o sea, porque te mete pues a aprender mucho más. Creo que si de algo soy así, creo que adicta es del aprendizaje, ¿no? De conocer gente, de enterarme en historias, ¿no? Entonces, sí.
Y eres muy activa en tus redes sociales.
Ay, sí, trato.
Esto lo tomas también como un hobby, como usas la temática siempre del guión, sí, ¿no? Y del lenguaje audiovisual, pero ¿tienes otros hobbies además de crear contenido?
Sí, bueno, me encanta, bueno, obvio, ir al cine, escuchar música, hacer deporte, ¿no? Trato de hacer otras cosas, viajar, ¿no? Conocer siempre gente. Soy bastante sociable cuando puedo y quiero, ¿no? Para igual entrarle, ¿no? Y saber un poco empaparme, porque siento como que eso me ayuda. Cuando creas un personaje, pues ya tienes tus cajoncitos ahí que lo abres. Ah, conocí a esta persona en tal año, en tal vez. Ay, abres y dices, esta persona es así, ¿no? Entonces, como que tienes esos recuerdos bonitos. Entonces, sí, por ahí creo que hay que cultivar bastantes hobbies. Creo también otra cosa es que voy al gimnasio, hago deporte, ¿no? Para como que soltar un poco y descargar la energía y como que renovar para entrarle fresco a la historia, ¿no? Porque cuando escribes una historia tienes que dejar un poco reposar eso, ¿no? Hacer un poco de deporte y siento como que regresar desde cero para volver a tener una mirada nueva, ¿no? O sea, como si fueses otra persona, intentarlo.
¿Algún género de cine favorito?
Bueno, a mí honestamente lo que me hace saltar del sofá para ir al cine es el terror. Me encanta. Porque siento como que el terror te mete en una burbuja así. Primero me encantan las emociones fuertes. Y aparte del terror te mete así como que una burbuja de sonido, de visual, lo que ves, no ves, te dejan que el misterio. Eso me encanta. Entonces, sí, ese se podría ser ahora, mi género. Sí, creo que toda la vida lo ha sido. Ay, la gente dice, ¿por qué te gusta el terror? Sí, son cosas malas. Y yo, pero no sé, me gusta así como que experimentar ese miedo, esas emociones fuertes. Pero también obviamente me gusta la comedia romántica, ¿no? Porque soy bastante soñadora, de que el mundo es lindo, ¿no? Que todo está bien, o sea, también me gusta fantasear con eso. Bueno, y los dramas, ¿a quién no? Claro. Salir conmovidas de una película también.
Si nos puedes contar un poquito, bueno, off camera nos contabas un poquito sobre los proyectos a futuro, pero ¿qué nos puedes decir? ¿Qué viene para Úrsula?
Ah, sí, bueno, ahora viene un proyecto sobre Quiñones, uh-huh. Abelardo Quiñones, uh-huh. que está fuerte, que se me ha emocionado muchísimo porque los productores son muy arriesgados, visionarios y quieren, de hecho, tener, o sea, se han inspirado en Sociedad de la Nieve, ¿no? En, por ejemplo, uh-huh. en lo más profundo, el avión que cae al mar. Uh-huh. Esa película también estuvo buenaza. Uh-huh. Que son películas de desastres naturales. Pero, y también sobre tragedias, ¿no? Bueno, terremotos, todas esas películas también son interesantísimas. Pero ellos como que quieren hacer como que cuando el avión cae. Ajá. Entonces me encanta la idea, de ir al cine a ver algo así impresionante que no se ve mucho en nuestro cine peruano. Entonces estamos metiéndole a la investigación, uh-huh. leyendo pues todos los libros posibles de Quiñones que se hayan uh-huh. escrito sobre él, ¿no? También investigando sobre la FAB, sobre la aviación, ¿no? Todo, cómo piensa un aviador, ¿no? Uh-huh. Cómo decide ser aviador. Entonces, también cómo un personaje decide ser inmortal, ¿no? Uh-huh. Porque él tuvo la oportunidad de salvarse, salir uh-huh. del avión, ¿no? Claro. Y salvarse, pero él decide, pues, acabar claro. pues así, ¿no? Uh-huh. Y volverse un héroe nacional.
¿Y filmarán la parte donde vuela?
De todas maneras van a filmar el vuelo invertido, pues. Sí, eso, y también cuando se para el caballo.
Ajá, claro.
También, sí.
Me interesa ver eso, ¿cómo lo logran?
Sí, porque ¿sabes lo que es difícil? Que te traer esa historia al presente, porque si uh-huh. contamos solo la historia de allá, sí puede pegar, pero para otro público, queremos que pegue para todos. Entonces, uh-huh. eso es conectarlo con un personaje alfa, ¿no? De claro. la generación alfa. Uh-huh. Ese es el reto.
¿Película favorita?
Uy, tantas, por año. Ahorita lo que de este año, de estos meses, es Anatomía de una caída, que me encanta el guión. Uh-huh. Que es ese Harari, y Justine Trier, ¿no? Que es la directora también. Después me gustó también Zona de Interés, de Glazer, uh-huh. ¿no? El inglés.
Glazer, sí.
Me encanta cómo han hecho el trabajo, pues, de lo que es fuera de campo, sonido fuera de campo, acción fuera de campo.
Sonido, que me mencionabas, ¿no? También sí. Importante.
Entonces, esas dos me han encantado. Ahora último, pero también, si digo puchón antiguo, es la conversación de Coppola, El Padrino, ajá. que me encanta ajá. también.
Úrsula, gracias por tu tiempo, gracias por aceptar esta entrevista, gracias por tu buena onda, la buena vibra,
gracias
la buena exposición. Quiero darte aquí la cámara para que puedas, no sé, promocionar tus clases,
claro que
tus
sí.
talleres.
Sí, gente, los que quieran escribir un guión de cine, hacer televisión, pues me pueden seguir en mis redes sociales como Úrsula Vilca Guionista, o si no, en la página web ursulavilca.com, y ahí van a encontrar los talleres, los horarios, los días, así que ahí nos vemos en la mesa de trabajo para escribir tu video.
Y a nosotros también síganos en redes sociales, en Instagram, en YouTube, los capítulos también están en Spotify, y en nuestra nueva página web, dilogonestudio.com, así que ahí pueden encontrar todo el contenido que hacemos, y no se olviden de siempre estar pendiente de lo que hacemos. Gracias, Lucy, gracias por este tiempo, de verdad.
Gracias a ti. Un beso por tus seguidores. Chao.
Ay, no. Y eso ha sido la entrevista, jurado.
Sí,
Dios
mío. No sé de dónde salió.
Ay, no.
Pareció de la
nada. Ay, no. Y Suso siempre está en la casa de la vecina. Siempre se pone ahí afuera. De verdad, habrá venido. Pero ha sido...